Cocodreando, la revista radiofónica de gastronomía en cope.es con Pepe Oneto.
Hoy, aquí, en Saboreando, esta revista radiofónica sobre gastronomía que emitimos a través de cope.es, vamos a hablar con uno de los actores más importantes y prestigiosos que hay en este país. Se trata, nada más y nada menos, que de Juan Echanove. Pero no hablaremos de su faceta artística, de la interpretación, sino que charlaremos con él de gastronomía, otra arte que él domina a la perfección también, cosa que no sabe mucho de nuestros oyentes, porque Echanove, aparte de ser un magnífico actor, es también un gran gastrónomo. Hola Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a cope.es, donde en los próximos minutos vamos a estar saboreando nuestra gastronomía.
Muchísimas gracias a ti, por favor, para mí un honor. Estoy encantado de estar aquí charlando contigo.
Muy amable, Juan. Juan, ¿de dónde te viene, si me permite el tuteo?
Sí.
Muchas gracias. ¿De dónde te viene esa afición por la gastronomía?
Pues yo creo que todo va un poco unido a... Me he pasado la vida viajando. Yo llevo ya casi 40 años, 38 va a ser ahora contigo. Trabajo como actor y me paso la vida de gira y yendo de un lado para otro. Y ya desde hace muchísimo tiempo, pues descubrí que una de las maneras que había de poder explicar cómo era nuestro país, que es un país tan variopinto, era a través de los conceptos gastronómicos que se derivaban de cada ciudad, de cada pueblo, de cada autonomía. Y de la misma manera que uno, cuando está de gira y está en el hotel, pues sale de la habitación, se va a la calle, ve un museo o pues, pasea por un parque, empecé también a interesarme por qué productos se producían en las distintas zonas, quién lo hacía, cómo lo hacía y qué significaba. Y a partir de ahí yo creo que una cosa fue llevando a la otra y lo que empezó siendo una afición así recurrente se ha convertido en una afición a la que afortunadamente pues le dedico su tiempo porque el saber sobre esto es infinito, pero bueno, pues echándole trabajo encima, pues la verdad que cada vez tienes más conciencia o más noción de cómo son las cosas.
Pues efectivamente, ha demostrado tu gran sapiencia en estos menesteres de los fogones con muchos trabajos que ha hecho. Por ejemplo, ese país para comérselo, ese libro último, que curso de cocina para torpe o para novato.
No, para torpe no.
Para novato.
Para novato, no, los torpes no...
Disculpa, Juan. Mira.
Una cosa, no, si te lo digo porque es curioso, porque los torpes no tienen nada que hacer en la cocina. O sea, eso sí que la cocina es sencilla incluso para los novatos. Pero el que es torpe es torpe. Quiero decir que el que es torpe realmente lo que tiene que hacer es explorar alguna de sus otras facetas humanas, seguramente la simpatía, y topar con alguien que no sea torpe en la cocina y que le invite mucho a comer.
De todo es sabido, evidentemente, que la cocina que actualmente disfrutamos se asienta sobre esa cocina tradicional, auténtica, de nuestras abuelas, de toda la vida, ¿verdad? Por cierto, Juan, ¿qué hay más en la alta cocina o esa cocina llamada de vanguardia? ¿De arte o de marketing?
Bueno, yo creo que hay de todo. Es decir, yo creo que lo peor en esto de la evolución de la cocina es la falsificación. Uh-huh. Hay veces que la gente recurre también a la tradición exaltando el plato de cuchara y en realidad lo que están expresando es una voluntad inmovilista y una negación al riesgo y a conocer cosas nuevas que puedan sorprenderte. Y yo soy partidario realmente de seguir avanzando siempre y de intentar descubrir, avanzar en el mar, ¿no? O sea, si los marineros no se hubieran hecho a la mar, uh-huh, no hubiéramos descubierto la inmensidad del océano. Eso sería clarísimo. Seguiríamos creyendo que el mundo es un plato y que Finisterre sería por donde cayeran las naves en las travesías oceánicas, ¿no? Uh-huh. Pero de la misma manera que ese, a mí que me den un plato de cuchara, es inmovilista, también es verdad que no por tener un sifón y convertir en espuma todo lo que se menea, uno está haciendo una obra culinaria de vanguardia. porque hay veces que lo que parece o aparenta ser una novedad o digamos una cocina futurista, a veces es incluso más tradicional o más apegada a esa cuchara que en los propios platos de legumbres. Uh-huh. En todo caso, yo sí que creo que puede hablarse más que de tradición o de cocina de vanguardia. Yo diría que hay una cocina figurativa y hay otra cocina abstracta. Uh-huh. De la misma manera que en el arte está el arte figurativo y el arte abstracto, ¿no? Yo creo que hay veces que en lo contemporáneo hay que hacer un esfuerzo imaginativo y un esfuerzo sensible para percibir algo que realmente pueda suponer una sublimación de los sentidos. Y sin embargo, la cocina de vanguardia es algo que cuando uno lo ve, lo toca, lo siente, es lo que es. Es decir, eso es lo que ha querido hacer, en este caso, el artesano, ¿no? Porque no podemos olvidar que la cocina no deja de ser una artesanía.
Sí, sí. ¿Te atreverías a decir, Juan, de una forma objetiva? Y eso, sí. No subjetiva. Y ahora explicaremos por qué esto de la subjetiva y objetiva, ¿no? ¿Cuál es la región española que más te gusta desde el punto de vista gastronómico?
Bueno, la verdad, como te decía al principio, es tan variado todo y son tantos años de recorrer que realmente casi incluso entiendo España como una región de la aldea global. Quiero decir, si yo tuviera que decir cuál es una en concreto, te diría que toda España, ¿no? Uh-huh. Pero para mojarme, quiero decir, sí. En todo lo que pueda ser, digamos, el territorio nacional, yo diría que hay una cocina enormemente sólida y que siempre ha supuesto, digamos, el mascarón de proa de esta nave tan complicada que es la gastronomía, que ha sido la Comunidad Vasca. Uh-huh. El País Vasco tiene una riqueza gastronómica realmente fuera de toda duda. Luego está la Comunidad Catalana, que es una cocina muy muy mediterránea, muy heredera de sabores puros de la tierra y muy muy potente, una cocina de mar también excelente. Es la cocina, digamos, que ha sabido elevar de lo milimétrico a lo monumental el mar y montaña, ¿no? Uh-huh, es un uh-huh. concepto muy interesante dentro de la cocina. Y luego yo te diría que por supuesto, siguiendo el Mediterráneo, la Comunidad Valenciana es una fuente de riqueza y de grandes cocineros, es una maravilla, está en franco progreso. Y luego ya te diría que la proyección de futuro seguramente más interesante, o yo seguramente de lo que más espero, seguramente te estaría hablando de Asturias y Andalucía. Creo que son las dos comunidades que para mí albergan más progresión, más capacidad de llegar más lejos. Uh-huh. Sin olvidarme, por supuesto, ni de Galicia, ni de Cantabria, Castilla y León, Castilla la Nueva, es decir, Madrid como autonomía, también Canarias, Baleares, que es una riqueza brutal. Sí. Pero bueno, yo creo que más o menos, para hacer un resumen simplista de lo que es la cocina nacional, pues, firmaría este que te he dicho, pero tendría que revisarlo mucho, porque realmente hablar en general es muy complicado. Yo creo que ya habría que empezar a hablar más que de territorios, de tendencias, ¿no? Es un poco como el vino. Sí, yo creo que las denominaciones de origen ya no cumplen la misión para la que fueron creadas. Yo creo que hay que ir a casos concretos, a pagos concretos y a gente que hace el vino de una manera distinta.
Sí, efectivamente, yo creo que la respuesta ha estado al principio, ¿no? Al decir que la cocina española en su conjunto. Podría haber dicho que la región española en su conjunto, la región española de la Unión Europea, ¿no?
Decía, sí, claro. Sí, incluso te diría que del mundo, porque somos una parte, digamos, una parte de la contraestación americana, ¿no? Y también estamos absolutamente fusionados con Asia y con Japón. Uh-huh. Yo creo que no hay algo tan claro en cuanto a la fusión que se produce entre países que la gastronomía. Uh-huh. Hablamos ya de provincias, pero tú fíjate el boom de la cocina asiática y de la cocina nipona, y la cocina peruana o la cocina ecuatoriana, realmente, y ahora la chilena, ¿no? Es decir, esto es una... Llegará un momento en el que descubramos que hasta los Estados Unidos tienen una gastronomía importante. porque la tienen.
Sí, sí, efectivamente. Decía antes, Juan, un poco en broma, ¿no?, que te pedía que la respuesta fuese objetiva y no subjetiva, porque nos temíamos que iba a decir contundentemente la región valenciana, por razones obvias, ¿no? Hay que decir que Juan Echanove está casado con Cuchita Luz, con una gran gastrónoma muy importante a nivel nacional, presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y eso es importante también, eso es muy significativo a la hora de dedicarte a esta otra actividad como es la gastronomía, ¿verdad, Juan? ¿Qué te ha aportado, pues, Cuchita?
Sí. Hombre, por supuesto, absolutamente descubrirme y ampliarme el conocimiento en cuanto a la Comunidad Valenciana, sin duda. Pero sobre todo, además, encontrarte, por supuesto, a alguien que vibre y que le guste la actividad que uno hace, no solo la gastronómica, sino también la interpretativa y demás, pues hace que la vida sea un continuo aumentar y avanzar y compartir. Sí, sí, desde luego que sí.
Juan, ¿cómo debe ser un buen restaurante?
Pues un buen restaurante tiene que ser ese sitio donde uno sale con ganas de volver.
Que bien lo definió, me lo había apuntado, Juan.
Sí, es que yo creo que es así.
Sí, sí, es cierto.
Creo que es tan sencillo como eso.
Es cierto.
Y luego,
cierto.
Bueno, pues si hay que hacer una disección o una lección de anatomía de un restaurante, yo creo que tiene que tener una sala con bastante... O sea, una sala... Yo creo que... De salida, lo más importante es cómo es la sala, quién dirige la sala, qué feeling se percibe cuando tú te vas a sentar en una mesa, cómo te tratan, ¿no? Luego tiene que haber un producto verdaderamente de calidad y luego tiene que haber un equipo de virtuosos en la cocina que trabajen muchísimo para depositar todo eso en ese tipo de sala, que te lo lleve hasta la mesa y que realmente te hagan emocionarte con lo que comes. Eso sí.
Efectivamente.
Eso puede ocurrir en una venta de carretera, puede ocurrir en un restaurante de 5 tenedores.
Bueno, la gastronomía, Juan, como he sabido, forma parte, es una parte importante, una pata imprescindible e insustituible del turismo, ¿no? Y ya saben ustedes perfectamente que el turismo es, bueno, sin temor a equivocarme, la mayor fuente de riqueza de nuestra tierra, ¿no? Diría que ¿qué le quitaría o qué le pondría a la cocina española para que efectivamente ocupara el sitio que le corresponde a nivel mundial, Juan?
Bueno, yo creo que ahora mismo incluso, para bien y para mal, la cocina española ocupa, si no el primer lugar, yo te diría que entre los 3 primeros. Y te digo para bien o para mal porque a veces cuando uno está en el top se duerme y no se renueva. Yo creo que el esfuerzo turístico en general tendría que ser mejorar en la capacidad adquisitiva del turista, es decir, congregar a gente que gaste más jurdoses, ¿sabes? O sea, quiero decir, que olvidar un poco el turismo de alpargata que al final deja unos euros pero que no contribuye a nada, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso es lo más, sería lo más interesante. Y eso tiene que estar apoyado fundamentalmente en tres pilares fundamentales: el sol, la gastronomía y el arte. El arte y la historia, es decir, la idiosincrasia de un país que es España, ¿no?
La formación también es clave, ¿verdad? Para sí, aquellas personas jóvenes que se están iniciando en estos menesteres de los fogones, es importante decirles de que no cesen en su empeño de formarse más, más y más, porque para que seamos competitivos la formación es clave, ¿verdad, Juan?
Por supuesto, y para ello lo que hay que hacer es reclamar y exigir a las autoridades políticas que no cierren escuelas y que apuesten por el futuro. Y que apuesten sobre todo, que no vayan a hacerse fotos y que entiendan que hay mucha gente que quiere dedicar su vida pues a querer ser Ferran Adrià o Joan Roca.
Eso es.
Pero en el fondo también a poder a lo mejor heredar el negocio familiar y a lo mejor con un poco de imaginación pasar de un chiringuito así de 4 palos y un sombrajo y con mucha imaginación a lo mejor conseguir dar un producto que pueda ser más incluso que una estrella Michelin, y para muestra a los marinos, ¿no? Quiero decir, para recurrir a cosas, es decir, negocios que no necesitan estar digamos dentro de la carrera Michelin porque están en una calidad absolutamente fuera de toda duda y fuera de toda puntuación. Eso es dificilísimo, y eso, si queremos que haya más como ellos, realmente en este sentido hay que pedir a las autoridades que se tomen muy en serio esto de apostar por esta fuente de creación de Producto Nacional Bruto como es el turismo y la gastronomía, desde luego, y que no anden tonteando con cierres y con tonterías de estas, que al final además se encuentran con tal oposición por parte de muchísima gente que tienen que echar para atrás, pero al final los que pagan el pato son los muchachos que en el fondo ven, se preguntan en algún momento, ellos y sus familias, si tanto esfuerzo va a valer la pena.
Efectivamente, también como habría que pedirle a las administraciones que cuidasen un poco más, ¿no?, la cuestión periodística, me explico, ¿no? De un tiempo sí. A esta parte es verdad que existen muchos blogs de personas muy entendidas en la materia y esto ayuda de forma importante a fomentar nuestra gastronomía, pero también hay que decir, Juan, que hay otra serie de blogueros que no tienen ni la más remota idea y se me erigen como entendido la materia, y esto nos puede perjudicar, este tipo sí, de entusiasmo.
Sí, sí, ¿no? Sí. Esto tiene mucho que ver con la crisis de los medios de comunicación escrita. O sea, es decir, la apertura del campo, el tumbado de la valla del campo, y que todo el mundo puede abrir una página web con tres conceptos y una foto, irse a un restaurante y fotografiar platos y emplear además lenguajes comunes y estereotipos comunes, pues eso. Lo que pasa es que yo tengo la esperanza, en todo caso, de que todo esto a veces crece, pero explota como una burbuja y al final se queda lo que se queda. Y la gente consulta lo que consulta.
Sí, sí, efectivamente. ¿Y qué futuro se le augura a la cocina española, Juan?
Bueno, yo creo que el futuro de la cocina española todavía no lo podemos ni siquiera aventurar. Uh-huh. Pero en el fondo yo creo que si hay algo que define la manera de ser y de cocinar de los españoles en general es el sabor. Uh-huh. Entonces el futuro de la cocina española es una cocina plena, pletórica de sabor.
Sí, 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 sí. Te lo he preguntado antes de una manera, ahora lo voy a plantear de otro, ¿no? Juan, ¿qué obstáculo tendríamos que derribar de la gastronomía española para que esta efectivamente ocupe un sitio más privilegiado, si cabe?
Bueno, pues no lo sé. Mira, no te sabría decir qué es lo que habría que quitar, de alguna manera, ¿no? Pero yo sé que lo que voy a decir ahora es muy difícil, porque es muy fácil hablar de ello, pero luego llevarlo a la práctica es muy complicado. Pero yo creo que entre todos deberíamos de desterrar el carácter competitivo que en un momento dado puede tener la valoración de algo frente a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que lo mejor que puede ocurrir a la cocina del futuro, en todo caso, es desterrar el individualismo y empezar a jugar en colectivo.
Sí, 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 sí. Pues la verdad es que estamos pasando un rato muy agradable, sinceramente, no es por adularte gratuitamente, Juan, ¿no? Pero
te lo agradezco porque además tenía muchas ganas de charlar contigo y
mi amable.
La verdad es que me gusta mucho porque además sabes que yo soy un asiduo visitante de tu comunidad. Tengo grandes amigos y gente que me inspira muchísimo y creo que además en muchos de ellos está seguramente esto que estamos intentando charlar, que es el futuro, ¿no?
Efectivamente.
A mí creo que de las cosas más interesantes que yo he vivido seguramente este año, aparte de todo lo que viene de la mano de Ángel León, pero ya más en concreto, digamos, el reconocimiento de Juan Ruiz Enestrosa como uno de los mejores sommeliers del panorama y la gran cena que preparó Juanlu en la cena francesa de Jerez. Yo creo que esos acontecimientos son dos dieces, pero dos dieces absolutamente incuestionables de la comunidad andaluza. Ya te digo, bajo el paraguas, que eso ya no es un 10, es un paraguas más grande que la cabeza que tiene mi hermano el cabeza, el Ángel León, que realmente es seguramente en la cocina algo que se puede equiparar, creo yo, fíjate, y me voy a pasar 100 pueblos, pero lo siento así, como lo fue en su día Rafael Alberti con la poesía.
Qué bien. Juan Echanove se está refiriendo a esa tercera asamblea que se celebró en el mes de marzo, concretamente en el puerto de Santa María, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, que con motivo de este evento pues hizo una serie de actividades muy importantes, y entre ellas esa cena a la que Juan está haciendo referencia, sin olvidarnos también la que con la que disfrutamos, con, como tú dices, con Ángel León, la que disfrutamos también en las bodegas Bon en el puerto de Santa María. La verdad es que Fernando Huidobro y el resto de su equipo están haciendo una gran labor en pro de la gastronomía andaluza, ¿eh, Juan?
Bueno, yo creo que sí. O sea, más eso, en equipo. Ha creado un equipo, Fernando Huidobro, en la Academia Andaluza, verdaderamente exportable. O sea, yo sé que mucha gente le mira con envidia. Sí, pero sí, sí. Huidobro no hace la Academia desde Málaga ni desde Sevilla. Huidobro está continuamente en ruta.
Eso
o sea,
es.
Hay mucha gente que lee revistas y se leen un Apicius de Montagut y ya creen que saben de gastronomía. Huidobro está continuamente viajando, no para. O sea, y luego además es un hombre que tiene un criterio y tiene una elegancia, una educación, un sí, savoir-faire que realmente no lo sé, yo creo que si yo fuera académico, si yo fuera alguien dedicado a la gastronomía en Andalucía, yo tendría en casa una figurita así de barro que me la haría alguien, no sé, y todos los días me postraría ante San Fernando Huidobro.
Una gran institución, evidentemente, que está demostrando la seriedad y el prestigio que le imprime Fernando, al que estamos haciendo referencia, que junto con la federación, esta federación de cofradías y asociaciones gastronómicas de Andalucía, FECOAN, ¿no? Que cuyo presidente de honor es Manuel Piedrahíta, el famoso Manuel Piedrahíta, que fue corresponsal.
Que yo soy además cofrade, además.
¡Ey, qué bueno!
Tuve la suerte de ser investido cofrade y además de ponerme, digamos, los hábitos, me los impuso el mismo Manolo Piedrahíta.
Sí, sí, pues yo estuve recientemente en ese capítulo que hacen los amigos de Baena, allí en Baena concretamente. Sí. Y por cierto, Juan, tengo que darte una primicia, aunque ya la hemos comentado en la radio, pero el propio vicepresidente, el señor Paniagua, vicepresidente del COE, del Comité Olímpico Español, sí, pues anunció que el aceite de oliva virgen extra que se va a consumir allí en la Casa de España, en Brasil, durante las Olimpiadas, va a ser aceite de oliva virgen extra de Baena, una gran noticia.
Qué bien, pues mira, qué bien, qué buen aceite van a tener en Brasil.
Sí, señor. Pues la verdad es que podríamos seguir hablando con el señor Chanove de otras muchas cuestiones, porque hablar de gastronomía es largo y extenso. Podríamos hablar de aquellas declaraciones de Santi Santa María, de la cocina molecular, de lo que hace Ferran Adrià, etcétera, etcétera. Pero ya tendremos ocasión en otro momento de seguir conversando,
por supuesto,
con Juan Chanove. Para no.
Ya sabes que mi casa está abierta siempre para ti y mi teléfono siempre que no lo extravíe.
siempre que no te quedes con él, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan. Hemos echado un rato muy amable y ruego que le salude a tu esposa, a Cuchita.
La estoy saludando ahora mismo porque la tengo aquí delante.
Ah, muy bien. Pues un beso, Cuchita. Y lamento mucho que durante aquellos días de la asamblea de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo no tuviésemos oportunidad de charlar. Me dio una rabia tremenda, Juan, pero fueron un programa tan intenso que no tuvimos tanto tiempo de conversar, ¿verdad?
Es verdad. Ya se solucionará.
Pues Cuchita, Juan Echanove, un abrazo muy fuerte para los dos y
gracias.
Eres muy amable, de verdad. Seguimos en contacto.
Favor, gracias a ti.
Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Chao.
Hasta luego.
Y nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de esta revista radiofónica en cope.es, donde estaremos de nuevo con todos ustedes saboreando lo que acontece en el mundo del arte culinario de nuestra tierra. ¡Chao!